Content. Duna. Sonidos de tu mundo.
A mediados de año tendrá lugar la primaria de la coalición política oficialista Chile Vamos. En esas primarias competirán los candidatos elegidos por cada uno de los partidos de la coalición, pero competirá también en calidad de independiente otro candidato más, invitado por los partidos de Chile Vamos a participar en esta elección. Ese candidato adicional, ese candidato independiente, Sebastián Sichel, con quien tenemos el gusto de conversar en esta edición de Terapia Chilensis. Me da mucho gusto darte la bienvenida al programa, Sebastián. Me acompaña aquí Arturo Fontaine.
¿Cómo estás, Sebastián? Buenas tardes.
Bien, muy bien. Adicional, pero no por eso menos importante, ¿ya? Es como el agregado palta, pero en este caso la palta está tan cara que puede ser tan importante como el principal, ¿ves?
Tal cual. Oye, Sebastián, cuéntanos tú, ¿cuándo tomaste la decisión de competir y de ir a esta primaria? Te lo pregunto porque tú fuiste en el momento en que fuiste parte del gabinete del presidente Piñera, tú fuiste el ministro mejor evaluado en su oportunidad. Y de hecho, yo pertenezco todavía al grupo de observadores, digamos, que le extrañó mucho, digamos, que se hiciera un cambio de gabinete para sacar precisamente al que era el ministro mejor evaluado del gabinete, para pasar a encabezar el directorio del Banco del Estado. ¿En ese momento fue que tú pensaste que podías ser candidato presidencial?
No, al revés, me pasó que cuando ya dejé de ser ministro, pensé que había llegado más allá de lo que me había imaginado, llegando a ser ministro de Estado, mirando todo lo que pude dar y habiendo salido bien evaluado, y sentí que si dejaba de ser ministro sacaba cualquier posibilidad de pensar en algo que viniera después. Me pasó al revés, pero probablemente en el banco, en la medida que iba tomando decisiones que incidieron mucho probablemente en el cambio de atención a muchos usuarios, que cambio de los horarios, el pago automático de las pensiones alimenticias, las pensiones, o muchas decisiones que fui tomando en el camino, me di cuenta que seguía apareciendo mención espontánea en las encuestas, o empecé a aparecer más bien en mención espontánea en las encuestas como potencial candidato presidencial sin haber dicho nada, sin haberme lo imaginado, y de ahí vino una evaluación personal respecto a la posibilidad de ser candidato, de varias gente que me ha rodeado, que más liberales que han trabajado conmigo mucho tiempo, que lo conversamos, y también me pasó algo personal, que dije, bueno, si lo que he hecho ha andado bien y la gente lo valora, quizás muchas de estas cosas las podría hacer después como presidente, y por lo tanto vale la pena enfrentar esta campaña. Pero ahí fue más bien en el periodo del banco. Cuando era ministro estamos, piensa en octubre, cuando uno es ministro de Desarrollo Social está en octubre y vive la crisis que vivimos y tiene que tomar las decisiones que tomamos, en ese minuto no estaba en mi cabeza una candidatura presidencial, sino todo lo contrario.
Ya. Oye, y me imagino que aceptas ser candidato una vez que analizas el contexto, analizas el panorama, analizas quiénes van a ser tus competidores en la primaria, y una vez que estás convencido de agregar un plus a esa competencia, ¿cuál sería ese plus que tú agregas? ¿Cuál es lo distintivo que haría que la gente vote por ti?
Yo creo que hay una razón política y una razón, no sé si es más técnica, no sé cómo ponerla, pero la razón política es un derrotero de mi propia vida o trayectoria política. Yo hace mucho tiempo estoy trabajando por tratar de reconstruir un centro político que modere la política en Chile, que juegue a más bien hacer bisagra el sistema político y que ayude a construir mayorías que le den estabilidad y gobernabilidad al país. Y probablemente por eso terminé saliendo de la Democracia Cristiana. Creo que si bien la Democracia Cristiana jugó ese rol en los 90, perdió el rumbo al principio de los 2000, y traté de construir un centro liberal que no me funcionó, después podremos comentar de esto, claro. Pero seguía siempre con esta mirada más política de cómo un centro aglutinador podía hacer estas dos cosas vitales, construir mayorías, es decir, construir mayoría con otro y darle estabilidad y gobernabilidad al país, y segundo, jugar un rol político importante para que evitara la polarización del país. Esa era mi primera tesis, y yo creo que hay una razón política importante de separarme desde esa geografía política en una elección presidencial. Y después algo emocional, o no sé si es técnico o emocional, pónganle el nombre que quieran, es que creo que mucho de mi experiencia en la gestión pública, pero también experiencia de vida, experiencia de haber generado medio de comunicación, de haber trabajado como voluntario muchos años en la calle, me hace creer que muchas veces las decisiones que tomamos en la lid, la mirada que tenemos de la toma de decisiones cotidianas en la gestión pública, está muy lejos de la realidad que vive cotidianamente los chilenos. Y por tanto creo que también puedo aportar desde el cargo de presidente de la República una gestión pública que se oriente también cada día más a lo que pasa en el living de la casa de las personas y no se atrape tanto en la discusión política. Cierro con esto y algo mucho más esto si es político emocional, y también con una política que se le pegó el disco en los 90 y que no ha podido generar una agenda de los próximos 30 años, y por lo tanto yo creo que puedo representar un liderazgo mucho más fuerte para construir agenda de los próximos 30 años y menos en el debate de los 30 años hacia atrás que nos tiene atrapados en la política, en general.
Ya, no quiero ser como esos periodistas que interpretan lo que ha dicho el entrevistado, porque lo que has dicho es bastante claro, ¿no? Pero para ponerlo en otros términos, se podría decir que lo que tú traes a la coalición Chile Vamos es la voluntad de ampliar un poco, de correr las fronteras, o sea, de hacer un Chile Vamos más inclusivo. Eso por un lado, y por el otro, ser una figura desde el oficialismo, establecer un cable a tierra más seguro, digamos, que el que se pueda tener con otros candidatos.
Sí, hay algo de sí.
Hay algo de cierto en esas dos cosas que te he dicho, ¿no?
Pero mira, deja decirlo súper concreto. Es Chile Vamos a tener una vocación a veces de construir minoría, de valerse muy en la resistencia del sistema político. No ha podido romper el 40% y hay un gran mundo moderado de centro reformista que deambula en el sistema político y que creo que es importante que trabaje en conjunto con Chile Vamos, que Chile Vamos lo aglutine de manera de construir una mayoría que le dé estabilidad y gobernabilidad al país. Yo puedo aportar a eso, uno. Y dos, tú lo dijiste bien, creo que hay una mirada de la política que tiene que conectar de nuevo con los ciudadanos o con las decisiones cotidianas de los ciudadanos, a la cual puedo aportar, y eso requiere también una mirada estratégica al país del futuro, ¿eh? Si quieres lo hablamos, pero que creo que le agrega valor a la discusión. Yo siento que el presidente Piñera es el último gobierno del cierre de una época, que el próximo presidente va a ser quien firme una nueva constitución, y por tanto va a representar el surgimiento de una nueva época, y por tanto se requieren liderazgos distintos para la época que viene, que tienen que ver con condiciones o con una mirada política y una mirada de la forma de hacer política que también tiene que ser distinta.
Arturo Fonten.
Hola, Sebastián. Oye, primero una cosa formal. Ya es absolutamente seguro que tú vas a correr en esa primaria de Chile Vamos, ¿no?
Me encantaría decirte que sí, pero o sea, por ahora he visto puras declaraciones de buena voluntad, lo que me tiene muy contento, soy un agradecido, pero de formación profesional de abogado y profe de derecho se requiere un acto formal, que es básicamente que el pacto electoral te inscriba, y para eso se quiere un acuerdo de directivas previo, que es un acto jurídico de la directiva, para que ocurra, pero lo que he visto son declaraciones de todos los partidos de que quieren que así sea. Pero para ser así, justo se han caído candidaturas a las 23:59 el día de la inscripción. Por eso espero que sea
falta esa forma. ¿Y cuándo esperas tú que eso ocurra?
Mira, ojalá sea después del 11, o sea, lo antes posible. Pero lo que me han dicho los partidos es que van a hacerlo después del 11 de abril, cuando defina la UDI, que es el único partido que no ha definido un candidato.
Ya.
Debería formalizarse el pacto entre los cuatro partidos.
Ya, perfecto. Oye, y pensando en eso que acabas de decir, que este es el fin de un ciclo y comienza uno nuevo, ¿qué te parece a ti como central en este ciclo nuevo que tú avizoras? ¿Qué es lo que tú planteas para estos próximos 30 años, así en esencia?
Mira, están pasando cuatro grandes cambios de época, o epocales en el mundo, pero que Chile se han vivido más acelerado probablemente por el tremendo desarrollo que vivió los últimos 30 años. Uno, un cambio demográfico que ninguna sociedad Moderna vivió tan rápido como nosotros, en 40 años envejecimos hasta llegar a ser uno de cada cuatro de los chilenos adultos mayores, y vamos a ser uno de cada tres en el corto plazo, en 2050, lo que ha significado una mirada de la política pública distinta y la construcción de la ciudad distinta. Hay un cambio social que ha sido determinante en la fijación de agenda política y que la política no ha sabido recoger. El más importante de ello es que uno de cada cuatro chilenos está estudiando la educación superior de alguna forma, y que rompimos el círculo estructural de la pobreza con los cambios que hubo en los 90, pero ese cambio social hizo que tuviéramos una clase media que quiere ser protagonista de la toma de decisiones y no solo receptor de la toma de decisiones de élite, y por lo tanto romper un poquito este sobredosis de representación política y mezclarla con espacios de participación política. Estamos viendo un cambio tecnológico como no había ninguna otra generación en la humanidad. En 30 a 200 años se demoró en masificarse, internet en 20 años llegó a todos lados, sin embargo generado brechas y bolsones de desigualdad más profunda para acceder en general al desarrollo, y estamos viendo un cambio climático que significa hasta para un país que vive de 5 industrias exportadoras asociadas a materias primas, un cambio de la forma de producir en general que tenía hacia atrás. ¿Por qué te hablo de estos grandes cuatro cambios estructurales que está viendo la sociedad chilena? Porque probablemente el ciclo de los próximos 30 años va a tener que ver con respuestas a este cambio. Frente al demográfico, obvio, un Estado que entiende mucho mejor cómo hace transferencias directas al bolsillo para sostener hogares que requieren más ingresos, con más integrantes, particularmente la clase media, por la demografía del país, y probablemente requiere transferencias directas más importantes, porque los ingresos con este cambio industrial que estamos viviendo no van a aumentar con el vértigo que aumentaron en los 90 en Chile, por lo tanto el Estado va a tener que sostener ingresos a través de transferencias. ¿Qué vamos a requerir para un cambio social? Una democracia, lo dije en la rápida, pero efectivamente entienda cómo no solo la élite se hace más permeable, sino que en la toma de decisiones cotidianas participa más cotidianamente la clase media, y eso va a tener que ir con transferir poder probablemente a lo local mucho más fuerte de lo que lo estábamos haciendo. Chicos, no puedo meter largo en esto, pero que tiene que ver con cuánto juega la innovación como fase del desarrollo en el mediano plazo, y cómo la estructura productiva que depende de emprendimiento es capaz de generar valor en las cadenas productivas, de manera que la tecnología sea adquirida por pymes y otros. Y en materia de cambio climático hay un desafío industrial gigante. Si bien nunca he creído en esta política industrial de picking wins, de elegir ganadores, probablemente el Estado va a jugar un rol mucho más determinante en cómo estas cinco mega industrias de las cuales depende Chile son capaces de adaptarse al cambio climático, probablemente con incentivos que el Estado acelere en ese proceso de cambio. ¿Por qué te digo estas cuatro cosas? Pero no me haya metido también en lo político. Porque probablemente el presidente que venga va a fijar ese derrotero, como en los 90 lo hicieron los grandes acuerdos de la transición entre Mago Martínez y lo que hizo al otro lado el mundo de Andrés Alamán y el resto, que fueron capaces de decir, mira, este es el derrotero de la transición democrática y la recuperación del proceso político. Nuestro próximo derrotero va a tener que ver con la incorporación social o la inclusión social, o cómo esta clase media o esta adultos mayores que se incorporaron al desarrollo, más el cambio productivo, se construyen en base a una estrategia de desarrollo que incluye ambos factores en el mediano plazo. Y creo que lo diferenciador probablemente mío es que esa es la agenda que a mí me tiene marcado la ruta por qué quiero ser candidato a presidente y cómo podemos, a dónde podemos llegar después de esto.
Sebastián, ¿no te atemoriza para tus propósitos políticos, no te atemoriza los niveles de polarización que ha alcanzado en los últimos tiempos la sociedad chilena?
Sí, me atemoriza. Creo ahí, Héctor, que hay una polarización mucho más fuerte en la élite que en la sociedad chilena media. La sociedad chilena media, ante la falta de ruta de la élite, que es lo que ha llevado a la polarización, ha tendido a ser indolente frente a la polarización y hasta mirar a veces con un poco de indolencia hasta la violencia. Pero probablemente tiene que ver con una élite que, ante la falta de respuestas sobre el futuro, ha tendido a remarcar las diferencias para fijar por alteridad la política y no definir rutas futuras, y por lo tanto me atemoriza, pero también me valentona, en el sentido de que prefiero ser de aquellos que trata de construir esta ruta con una agenda y a partir de eso liderar el proceso y no rendirme a los coazos, que es lo que están rindiéndose mucho, o al populismo, que es lo que veo que muchos de mi generación han estado dispuestos a rendirse rápidamente, sintiendo que se hace más rápido.
Ahí te iba a preguntar un poco por ese lado, porque un movimiento político, claro, tiene que tener un horizonte, pero también se construye en la práctica contra algo. La identidad colectiva política siempre es una mezcla, ¿no es cierto? Yo creo en esto, pero me opongo a esto, ¿no? Es un voto por, pero también voto en contra de. Entonces, te iba a preguntar un poco eso. ¿En oposición a qué tú construyes este proyecto?
No, no tengo claro. La batalla que viene en el corto plazo es la República versus el populismo. La pregunta, y por lo tanto, el adversario es el populismo izquierdo-derecha que se ha comido la política. La pregunta es también... tú lo dijiste, lo identitario de la República. Yo creo que el error de los republicanos en general es tratar de construirlo con ese ethos noventero, que los republicanos tienen que ver con grandes acuerdos, con los consensos, con la conversación macropolítica, como los acuerdos. O sea, yo creo que la gran diferencia probablemente para enfrentar al populismo va a ser entender la vocación de masividad que tiene el populismo, pero traerlo más bien al ethos republicano. Es cómo tú puedes definir una agenda de mediano plazo y largo plazo en un país, pero teniendo respuestas que efectivamente le hagan sentido a alguien que vive en Conchalí o en Cochamó. Y por tanto, esa doble mixtura, yo creo que es lo que puedo representar en este debate, pero a la alteridad, el populismo. ¿Contra qué? El populismo. ¿Desde dónde? Yo diría como de un republicanismo masivo que tenga la capacidad otra vez de encantar a la población y no solo al líder.
O sea, eres bastante escéptico sobre la posibilidad de alcanzar grandes consensos, grandes acuerdos nacionales sobre... En fin, sobre los desafíos, o sea, sobre lo que tenemos que hacer como país frente a los desafíos más inmediatos.
¿Eres escéptico? Yo soy de aquellos que cree que uno tiene que construir mayorías electorales para construir esos acuerdos. Esa yo creo que la gran diferencia probablemente vivirá en Chile. Vamos,
en Chile, o sea, hay que partir por abajo, no por arriba.
Y lo demás es condenarte a ser mayoría. Yo algo que me ha impactado en Chile, vamos, esa vocación del tercio. Como mira, tenemos que tener un tercio para asistir a un tercio, ¿verdad? Yo creo que hay que partir por abajo, que hay que construir un gobierno de mayoría, con un presidente de mayoría, pero también con un parlamento de mayoría, con una convención, y a partir de ahí construir los acuerdos, que fue la gracia de la Concertación. Si la gracia de la Concertación es que efectivamente tenía mayorías, pero con capacidad de veto por los visos autoritarios de la Constitución. Pero esa mayoría era una mayoría cultural, reconocida, a la cual tenían que los otros construir acuerdos con ella. Pero hacerlo al revés... en la peor arquitectura posible.
Sí, sobre todo en este momento, y en un año como este, donde hay, no sé, 6-7 desafíos electorales que hacen imposible, yo creo, alcanzar consenso y lograr acuerdos en un momento, digamos, donde lo que cuenta son no las cosas en las que tú te pareces a los demás, sino las cosas donde tú te diferencias de los demás. Entonces, yo veo muy, muy complicado, digamos, la posibilidad de lograr acuerdos.
Bueno, y tal vez esa dificultad tiene que ver con lo que está diciendo Sebastián, que tú no sabes en el fondo cuántos votos representa
claro. La
persona con que estás poniéndote de acuerdo. Claro. Y a su vez esa persona tampoco sabe cuántos votos representas tú. Entonces, eso genera una incertidumbre que hace muy difícil llegar a un acuerdo,
¿no? No, y hay un riesgo
electoral, en un momento electoral como este, ¿no?
Y hay un riesgo blando de poner el acuerdo como un medio y no como un fin. Por dos cosas, yo creo que hay acuerdos pésimos, en general, y pues hay acuerdos buenos y acuerdos pésimos.
Por supuesto.
Y segundo, hay una de esas como eso, pero hay algo más profundo, que es que tiene que ver que cuando tú pones en la dinámica de la política el acuerdo como objetivo, lo que estás diciendo en el fondo es que tu proyecto depende del otro. Yo a centro-derecha creo que la centro-derecha, con el centro en sí electoral y electoral, pero para eso tienen que tener definitorio. Porque si no, lo que hacen es, mira, vote por mí, porque los otros los voy a traer a gobernar conmigo, o quizás se pueden poner de acuerdo conmigo porque pienso parecido a lo de ellos. Quizás esa ha sido mi crítica madura con autodefinirse socialdemócrata, como le pongan, ¿eh? Y es como así, por tanto. Pero cuidado, que parece ser que estás diciendo que vale más la pena votar por los otros, porque si me elige a mí, en realidad los otros son los que están bien. Hay algo ahí que tenemos que ir mucho más fuerte.
Sí. Sí.
Oye, Sebastián, y en eso, llevándote a definiciones más concretas de los temas que están ahora en la mesa, por ejemplo, hemos tenido una cantidad de encuestas, y no solo de hace 2 años, hace un año, sino que también encuestas muy recientes, Por ejemplo, hay una de CADEM muy reciente en la cual la inmensa mayoría se inclina por, en materia de pensiones, porque los ahorros vayan íntegramente a la cuenta individual, 54%, y dentro de los independientes ese número sube al 63%. En cambio, los que quieren que todo vaya al Fondo Solidario, que es la postura de la izquierda, es un 11% en el país, según esta encuesta, y de CADEM, y en la izquierda, solo un 19% quiere que el 100% vaya a un fondo, del aumento del 6% adicional, vaya a un fondo solidario. Es decir, la pregunta que te hago es, ¿cómo puede ser esto, digamos, que el mundo político esté tan inclinado a una opción que tiene tan poca llegada en la población? O sea, da la impresión de que hay como en la cadena de transmisión, por así decir, entre las preferencias del ciudadano y el político, algo se corta, porque no hay nadie prácticamente en la política, no sé cuál es tu posición, pero no veo a nadie en la política tomando una bandera que es enormemente popular.
No, perdón, la mía la defino al tiro y la dije antes, ¿eh? No ahora, la dije cuando era ministro, que yo creo que el 6% se tiene que ir a ahorro individual. Creo que la solidaridad tiene que ser vía transferencias, impuestos, 100%. Hay una discusión sobre si el tope imponible, hay que mover la aguja, y los que están sobre el tope pueden crear más solidaridad o no, o menos el sistema, pero en el tope de día, de ahí hacia abajo, todo tiene que ir a cuenta de ahorro individual. Sí creo que hay que meterle competencia al sistema, quizás versus con una AFP estatal o con otro organismo que haga más bien que sirva para saber más información de competencia, que es lo bueno, por ejemplo, que exista el Banco de Estado, pero creo que ahí no me equivoco ni un minuto, o sea, tengo una posición...
O sea, tú estás en esa línea ya.
Pero ahora deja de decirte lo de fondo, ¿eh? Porque la pregunta tiene algo que me marcó a mí mucho siendo ministro. Hay una especie de superioridad moral de un mundo de izquierda que hace sentir algo culpable al mundo de centro-derecha, probablemente como yo vengo de ahí o fui compañero de alguno, no lo siento, que te hacen siempre sentir que finalmente lo que ellos dicen es lo que los chilenos quieren. Mira, lo que hace es que los pobres lo que quieren es solidaridad, lo que hace es que la gente lo que necesita en general es que el lucro de los colegios particulares subvencionados se acabe. A mí me pasa, probablemente por haber compartido barrio y probablemente por haber estado ahí hasta como usuario muchas veces, es que no me pasa eso. Entonces, nos equivocamos porque esa intermediación de la interpretación de la izquierda respecto a lo que quieren los chilenos se transforma como una verdad moral que nos compramos muy rápido. Deja explicarlo al revés. Me pasó con los 30 pesos y los 30 años. Yo soy convencido que el problema del metro fueron los 30 pesos. No son los últimos 30 años de Chile. Soy un convencido. Y por lo tanto, instalo toda la todo lo que creo de un programa de gobierno, pero también como ministro y como presidente del banco, respecto a qué pasó que 30 pesos pueden generar este fenómeno de inequidad para algunas familias en Chile. Y de repente me empecé en el Congreso, con muchos parlamentarios de centro-derecha a veces, en un debate absurdo sobre los 30 años. O sea, ¿en qué minuto nos compramos tan rápido una tesis que instala a alguien como una verdad moral irrefutable y nosotros no somos capaces de rebatirla desde nuestra propia... mira, yo sí creo, a los 30 pesos o al 6% de ahorro individual, creo que lo que está pasando es que a muchas familias chilenas no le alcanza para pagar la cuenta al fin de mes, y que las miradas que teníamos desde la óptica liberal, desde la óptica de un Estado regulador, desde la óptica de un Estado que hiciera bien la pega, lo que hacían era ir solucionando ese problema, pero lo hicieron lento, y probablemente empezaron a fallar cuando la izquierda se perdió y empezó a creer que el problema no era eso y no dio las mayorías para construir acuerdos en ese sentido. Ese es mi problema conceptual que está detrás de la pregunta que tú me haces.
Ahora, tú le atribuyes, en la explicación de lo que ha pasado, le atribuyes importancia al hecho de que vamos a llevar 7 años con un PIB per cápita estancado actualmente.
Sí, yo creo que son dos los factores críticos. Uno es ese, que es obvio. Países que se estancan en el PIB lo que hacen finalmente es que los precios promedios suban y tus ingresos se mantienen más o menos estables, sobre todo de clases medias, medias bajas, o para decirlo más el chileno que lo está escuchando. El sueldo promedio en Chile ha ido subiendo, pero la mitad de los chilenos sigue ganando menos de 400.000 pesos al mes y eso está estancado hace más o menos 8 años. Y por lo tanto, la mitad de los chilenos no se le movió la aguja en los ingresos en los últimos 4 años y eso provoca un fenómeno tal que el alza de la cuenta de la luz o el alza del metro te puede generar finalmente no solo rabia, sino la posibilidad o no, probablemente comprar un kilo de pan más diario o no, y por tanto una molestia respecto al Estado. Y hay un segundo factor crítico, y lo digo habiendo trabajado en el Estado hasta el 2009 y habiéndome ido 10 años del Estado. que la calidad de los servicios que presta el Estado se ha deteriorado progresivamente de manera mucho más acelerada que el resto de los servicios. Déjame poner un ejemplo. Yo toda mi vida hice cola en consultorio. Me acuerdo perfecto, me dan hora el consultorio, me entraba a las 5 de la mañana y me dan cola el consultorio. Ha pasado muchas cosas en mi vida. Ha cambiado casi toda mi vida, pero ayer, no, el viernes pasado estuve en La Cruz y afuera del registro civil había una cola exactamente igual que las colas que habían en los años 80, de gente pidiendo un número a las 6 de la mañana para sacar el carnet de identidad. Aquí voy con esto, que justo el Estado, que es el que debería ayudar a saldar probablemente parte de estas brechas, ha deteriorado tal la calidad de sus servicios en general, como selector de ayuda social, como aquel que apoya o entrega instrumentos públicos, como aquel que es capaz incluso de generar bienes públicos, que hace que finalmente te sientas en la indefensión total, no aumentan mi ingreso, y aquel que debería protegerme en general frente a esta pérdida de ingreso o debería seleccionarme como objeto de ayuda, lo hace tan mal y tan lento que en general me siento botado en la calle respecto al país que vivo. Yo creo que ahí está el corazón.
Lo cual es una ironía, porque este Estado, en relación al Estado de hace 7, 8 o 10 años atrás, es un Estado más caro.
Exactamente. Ah, sí. Pero la pregunta de Héctor es más caro, pero yo lo pregunté cuando era ministro de Desarrollo Social. Es más caro ya, ¿cuánto más le llega al bolsillo del chileno después de que intervino el Estado con este aumento de precios del Estado, para decirlo de alguna forma?
Sí.
Y la pregunta es que sigue igual. O sea, y ese es el problema de fondo. Crece, claro, el Estado, pero la sensación del servicio que te presta el Estado se deteriora y lo que te llega al bolsillo que te apoya el Estado es menor. No hay donde perderse.
Oye, Sebastián, la situación en el sur, en la Araucanía, pero no solamente en la Araucanía, sino en zonas, en regiones aledañas también, se ha ensombrecido mucho a raíz de la violencia en las últimas semanas. Tú fuiste ministro de Desarrollo Social, tuviste una mirada sobre ese tema y ¿cómo lo estás viendo ese problema en este año que además es tan crítico y donde los acuerdos, como el acuerdo al que convocó el presidente de la República la semana pasada, se hacen bien difíciles? Es bastante ilusorio que iniciativas como esa puedan llegar en este momento a gran puerto.
Me tocó asumir de ministro en la peor de las condiciones respecto a la Araucanía en general, el caso Catrillanca hace menos de un mes.
Y un mes después
el estallido social, ese fue mi intermedio, para decirlo de alguna forma.
Exacto.
¿Qué me tocó ver? Lo primero es que efectivamente aquí se trata de hacer otra vez una confusión ideológica respecto a un tema que no es ideológico. Hay un tema asociado a violencia, terrorismo y delincuencia directo, que se ha tomado zonas del territorio en general, y que lo que debería reaccionar un Estado moderno básicamente con la facultad del uso privativo de la fuerza que tiene el Estado, con los instrumentos legales que haya, hasta el estado de sitio si es necesario, y después hay un problema de política social y de reconocimiento político del pueblo mapuche que nada tiene que ver con esta conversación. Hemos tendido a mezclarla, yo creo por esta confusión, como, mira, si sentamos a todos los pueblos y hacemos una gran mesa de diálogo, saca la violencia, y yo creo que no tienen nada que ver una y otra conversación, y por eso, y al revés, y si sentáramos los partidos de izquierda, saca la violencia como si esto tuviera que ver con violencia política, y tampoco creo que para eso, por eso no creo que la herramienta es el acuerdo para terminar con la violencia. La herramienta para terminar con la violencia va a tener que ver con el uso del Estado del Derecho, y si uno quiere construir acuerdos, va a tener que construir acuerdos A, para las mayorías, para declarar estado de sitio si la violencia sigue en escalada, y B, probablemente, y en eso el presidente va en el sentido correcto, para los cambios legislativos que se requieren para mejorar la investigación o sanción de los delitos asociados a esta violencia terrorista que vemos en el territorio. Entonces, a lo que voy otra vez de acuerdo bueno y malo, yo creo que hay un objetivo de la construcción de mayoría hoy día, es ver si efectivamente la oposición está dispuesta a dar los votos o no para declarar estado de sitio y para hacer los cambios legales que tienen, y si no, usar el Estado con la fuerza que tenga hoy día, con las herramientas que tenga para perseguir a los delitos. Hay otra conversación para la cual tiene que haber, sí, grandes acuerdos, que tiene que ver con la tremenda deuda política que tiene el Estado con los pueblos indígenas y con el tremendo desorden que tenemos en materia de compra de tierras y con la legislación indígena que es arcaica, que no da propiedad individual, que no hace heredable las tierras, y que es el fenómeno político más terrible en general, que es que básicamente hace que estas tierras no sean productivas y por lo tanto provoca este rezago económico. Y yo diferenciaría ambas conversaciones y ambas construcciones de acuerdos porque si no lo que pasa es que siempre termina trampeado. Mira, entonces no le doy la posibilidad de usar, por ejemplo, el estado de sitio si usted no compra tierra en Temucuicú. Y así, bueno, si la compra tierra no tiene nada que ver, la compra tierra tiene que ver con reconocimiento político, institucional, pero no con la violencia. Y yo creo que esas son las conversaciones que hay que disociar lo antes posible.
De acuerdo. Sebastián Sichel, precandidato independiente a la primaria de Chile Vamos. Quiero agradecer el contacto que has tenido con Terapia Chilense. No será la última vez que te invitaremos al programa, desde luego. Un abrazo, muchísimas gracias.
Gracias a ambos, un gusto.